4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. No, no es el sonido de la precampaña electoral, pero podría ser. Es la recreación del sonido de los primeros homínidos, que ya se mataban entre ellos hace 1,5 millones de años. Es la conclusión a la que ha llegado un grupo de científicos que ha estudiado sus huesos en el norte de Kenia. Y esto ha tenido mucho eco, me ha sorprendido que haya tenido tanto eco. Claro, algunos dicen, aquí está la confirmación, ya nos matábamos hace mucho tiempo, como hace ahora Putin. No hay nada nuevo bajo el sol. El hombre o el prehombre siempre fue un lobo para el hombre, incluso en tiempos muy remotos. Si los huesos que hubieran aparecido mostraran que esos homínidos habían muerto defendiendo a sus compañeros, también habría alzado alguien la voz y hubiera dicho, hombre, esto demuestra que el hombre, antes de vivir en civilización, era bueno. Es la civilización la que nos ha hecho malos. O lobo para el hombre o buen salvaje. Claro, siempre hay un esquema, siempre hay una ideología en la que nos quieren meter, como si cupiésemos en esos esquemas.
Dijeron que estaba la policía y que si no me cubría, que me llevan al calabozo.
No es normal que un policía intentara en Murcia obligar a la cantante Rocío Saiz a cubrirse en un concierto en el que hizo topless. Estamos en una sociedad plural y no tiene sentido que haya una policía moral.
Este tipo de personas que cree que lo que hemos hecho o lo que hacemos, o muchas más mujeres que se han desnudado, o cuando yo voy en topless a la playa, eso para ellos es un ataque. Tenemos que acabar ya con este tipo de conductas.
Tampoco es normal que a estas alturas Rocío Saiz considere que hacer topless en un escenario es algo provocativo, es algo revolucionario, cuando en realidad en la playa que había al lado del escenario había cientos de mujeres que tranquila y normalmente tomaban el sol en topless. Estamos en una sociedad plural y no tiene sentido que haya una policía moral. Tampoco es normal que haya quien se haya escandalizado porque la nueva presidenta de las Cortes de Valencia, Llanos Masó, defendiera posiciones en contra del aborto, defendiera el PIN parental o sostuviera que se riega con dinero público infinidad de organizaciones que viven de la violencia de género. Estamos en una sociedad plural y no tiene sentido que haya una policía moral. Esta diputada pensaba así. La policía no debe ni puede impedir que una cantante haga topless. La policía cultural no puede ni debe evitar que haya libertad de expresión siempre que esa libertad de expresión se mantenga dentro de los límites establecidos por la ley. Ni un topless es un delito, ni un topless es una provocación revolucionaria, ni mantener ciertas posiciones supone haberse salido de la Constitución, hacer declaraciones que provocan que muchos se rasguen las vestiduras. Siempre hay varias varas de medir en esta cuestión. Otra cosa totalmente diferente es que la nueva presidenta de las Cortes Valencianas, Llanos Masó, como presidenta de las Cortes, haya hecho un primer discurso en el que haya criticado las políticas del Gobierno de España o las políticas de Compromís, un grupo que va a estar en la oposición. Ahora no es una diputada, ahora es la presidenta de las Cortes Valencianas. Y este es un problema que tenemos en España. Una cosa es la lucha partidista y otra cosa son las instituciones. Una cosa es que nos guste lo que dicen los otros y otra cosa es necesariamente callarles la boca.
No debemos temer la confrontación, al contrario, les invito a ella.
Un parlamento, señora presidenta de las Cortes, no es un lugar de confrontación. Es el lugar de la palabra razonada, es el lugar de la deliberación, es el lugar de la disputa, es el lugar de la argumentación, porque un parlamento está para redactar leyes. un parlamento no es un campo de batalla ni un lugar de trincheras. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y las negociaciones siguen abiertas en Extremadura para formar gobierno tras las elecciones de mayo. Y la candidata del PP, María Guardiola, ha pedido hoy más tiempo a la presidenta del Parlamento para poder llegar a un acuerdo con Vox. El socialista Guillermo Fernández Vara no tiene diputados suficientes, ni siquiera sumando a los cuatro de Podemos para alcanzar la mayoría absoluta. Pero hoy ha anunciado que se presenta a la sesión de investidura.
He decidido que trasladarle a la presidenta mi firme voluntad y la de mi grupo de que como ganador de las elecciones, como primera lista, como lista más votada, después de un mes de tiempo desde que se produjeron las elecciones, se produzca el inicio del reloj democrático que marca el Estatuto de Autonomía y que marca el reglamento de la Cámara.
Y la reforma de las pensiones incluía la cotización de los becarios a partir del 1 de octubre, pero el Consejo de Ministros ha aprobado retrasarlo hasta el año que viene. Se incluye dentro de un paquete de medidas anticrisis que prorroga hoy el Gobierno, como la rebaja del IVA en los alimentos básicos y el abono de 10 céntimos en el gasóleo de los transportistas. Susana Moneo.
Fuentes del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social aseguran que se trata de dar más tiempo a empresas e instituciones para hacerse a esta norma. La medida se acordó con los sindicatos, pero suscitó críticas desde el sector empresarial. La ministra Calviño lo anunciaba así.
Retrasamos la entrada en vigor de la cotización de las prácticas.
Otra novedad es que el decreto no extiende la prórroga automática por 6 meses de los contratos de alquiler vigente hasta el 30 de este mes. No ha gustado nada a la parte de Sumar del Gobierno. Calviño lo resolvía.
Yo lamento que haya personas que quieran generar incertidumbre o desasosiego.
Sí, se prorroga la prohibición de desahucios sin alternativa ocupacional.
Y las incógnitas que surgieron en Rusia tras el intento de rebelión del grupo Wagner se van disolviendo. El presidente Vladimir Putin ha reconocido que la financiación de estos mercenarios corría a cargo del Kremlin a pesar de que se rebelaran contra la cúpula militar rusa e intentaran tomar la capital el pasado sábado. Putin ha concretado que solo en el último año les han pagado más de 1.000 millones de dólares y 945 fueron solo para su jefe, Prigozhin. Uno de los argumentos que esgrimieron los paramilitares para sublevarse era la falta de recursos para seguir invadiendo Ucrania y Moscú, y ahora quiere silenciarlos con estos datos. Lo que se desconoce todavía es dónde se encuentra Prigozhin y el acuerdo al que llegó con Putin para deponer su actitud. Y el caso Negreira vuelve a escena. La jueza ha pedido a Laporta las cajas que exhibió para tratar de defender la inocencia del Barça. Juan Bobadilla.
A vueltas con el caso, Pilar. La jueza ha rechazado hoy que el FC Barcelona se persone como víctima. Considera la magistrada contradictoria la petición del Barça. La causa investiga los presuntos delitos continuados de corrupción entre particulares. La federación se plantea construir un nuevo estadio nacional. Lo ha anunciado hoy el presidente de la federación, Luis Rubiales. El objetivo sería construirlo en Madrid y que tenga un aforo de unos 40.000 espectadores. A las 9:45, España se enfrenta a Ucrania en el partido que cierra la fase de grupos del europeo. España, ya clasificada, le vale con empatar para pasar como líder de grupo. Una noticia de última hora: acaba de comunicar el Real Madrid de baloncesto que Nigel Williams-Goss no va a continuar la temporada que viene. Y en tenis, Feliciano López podría disputar su último partido como profesional en el Challenge de Mallorca. Se enfrenta muy poquito al 62 del mundo, el australiano Purcell.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 34 grados tenemos en el centro de la capital y el tráfico complicado en la M40 por un accidente en Las Tablas, sentido A1. En esta vía también hay retenciones de entrada, como en la 3 a la altura de Vallecas. De salida 2 Torrejón a 4 Pinto y en la M40 Coslada 3 y Pozuelo y Montepríncipe hacia la A5. En Arganda del Rey, el servicio informático del ayuntamiento ha sido atacado esta madrugada y ha bloqueado varias de sus funciones, como el correo electrónico y la línea telefónica. Muchos trabajadores se han pasado todo el día sin poder hacer nada, se han visto obligados a desconectar totalmente sus equipos para evitar males mayores. Ha sido una funcionaria quien a primera hora de la mañana ha notado algunas anomalías en su equipo y ha dado aviso a la empresa de ciberseguridad que trabaja con el consistorio para que solucionaran el problema. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Palabras como viejito, abuelito, senil, cascarrabias, lento, gruñón, dinosaurio y expresiones como nuestros mayores son como niños. ¿Te has sorprendido a ti mismo utilizando este tipo de palabras al referirte a las personas mayores? Pues seguro que sí. La cuestión es ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo hacemos? Pues porque en realidad estamos perpetuando estereotipos, ideas preconcebidas precisamente al referirnos a los mayores, que pueden ser los nuestros, los de nuestra propia familia o en general. A veces, como decimos, ni siquiera nos damos cuenta, pero ciertamente no les hablamos igual que a una persona de 20 o 30 años menos. Bueno, pues ojo, porque el lenguaje es una de las formas más extendidas de edadismo. ¿Y qué es el edadismo? Pues la discriminación social por cuestión de edad. Bueno, considerado como uno de los grandes retos del siglo XXI, el edadismo es verdad que está por todas partes, pero ojo, el uso inadecuado del lenguaje es probablemente la forma más extendida. De ahí que haya surgido la necesidad de recopilar todas esas palabras y expresiones en un glosario sobre edadismo, del que vamos a tener más datos y hablar a continuación. Pero antes de todo eso, y como es habitual en este programa, pues yo a esta hora saludo a Lorenzo Silva, escritor, columnista, colaborador de La Tarde. Hola Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Fíjate, algunas de las formas más habituales de edadismo referido precisamente al lenguaje están en la infantilización, esa manera de hablarles como si fueran pequeños, con diminutivos, la despersonalización, les metemos siempre como en un grupo homogéneo, los pensionistas, los jubilados, los viejos, los abuelos, la deshumanización, utilizando palabras como carca, como trasto. ¿Por qué lo hacemos, Lorenzo?
Pues yo creo, Pilar, que porque a veces nos olvidamos de que el lenguaje, la lengua, las palabras, además de una herramienta para expresar lo que somos, sentimos o pensamos, también es una herramienta de relación entre las personas y es la que muchas veces marca el tono, el carácter, la intención de nuestra relación con los demás. Y bueno, en este aspecto, hombre, dejemos aparte estas palabras despectivas, ¿no? Estas palabras que has mencionado antes, como senil, como carcamal. Bueno, pues esto forma parte de utilizar el lenguaje efectivamente como herramienta de relación entre personas para ofender, ¿no? Pero sin entrar ahí, que es un caso muy obvio, quizá cuando hablamos de estas palabras que infantilizan, que convierten algo genérico, que convierten algo abstracto a las personas de cierta edad, pues en el fondo nos estamos olvidando de que esa herramienta de relación, que es el idioma, al final sirve para acercarnos a los demás o no. Por ejemplo, nos acercamos a los demás y transmitimos calidez, si transmitimos afectos, si transmitimos la sensación de que nos interesamos por ello. Pues no sé, pues a lo mejor una enfermera, por ejemplo, que esté atendiendo a una persona mayor, si le trata de tú, si le utiliza un diminutivo, en su forma de hablar puede dejar bien claro que la intención es mostrarle ese afecto, que además esa persona en ese momento no solo puede necesitar, sino recibir muy bien. La diferencia es cuando la inercia nos lleva a utilizar todas esas fórmulas con un sentido de condescendencia. La condescendencia no le gusta a nadie, ni le gusta a una persona mayor, ni por cierto, tampoco le gusta a un niño, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de esta infantilización, pues podríamos también pensar en cómo hablamos a veces a los niños como si fueran tontos, cuando los niños, pues muchas veces son tan o más inteligentes que nosotros a la hora de percibir ciertas situaciones, ¿no? Con lo que al final es una cuestión de mantener el sentido común y de mantener siempre presente que con la palabra nos relacionamos con los demás y les transmitimos para bien y para mal.
Desde luego que sí. Recordemos sobre todo algunos datos importantes. En 2030 el 25% de la población tendrá más de 65 años. En el 2040 serán 14 millones de personas quienes formen parte de este grupo. Y la OMS habla del edadismo como la tercera causa de exclusión junto al machismo y el racismo. Y como estamos explicando precisamente a través del lenguaje, es como se constatan muchas de estas exclusiones, ¿no? Lo estamos comprobando, es que lo hacemos a veces de forma inconsciente. Por eso la necesidad de este glosario sobre edadismo a través de 45 palabras y expresiones nos va a enseñar cómo debemos realmente dirigirnos a este grupo social al que más tarde o más temprano, bueno, pues todos vamos a pertenecer, ¿no? También es nuestro deseo, por otro lado. Bueno, el prólogo de este glosario sobre edadismo lo firma la escritora y académica Soledad Puertolas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Soledad.
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Bueno, hablamos de palabras, de expresiones, a veces incluso de la forma de entonar, ¿no? Cuando nos dirigimos sí. a nuestros mayores. En ocasiones yo creo que lo hacemos también como algo aprendido durante años. Quizás no somos ni conscientes hasta que no nos paramos, lo pensamos y lo analizamos un poco, pero verdaderamente les estamos excluyendo, ¿no?
Bueno, la verdad que cuando estaba escuchando el resumen que has hecho, decía, yo pensaba, qué verdad es, pero sobre todo el tono, que luego lo has dicho ahora, ¿no? Yo creo que allí es donde es el espejo de un rechazo, cuando ponemos un tono muy efectivamente condescendiente, muy paternalista, que implica que excluimos, ¿no? Yo creo que muchas veces, de una manera mecánica, pero también en fin, consciente, porque yo creo que todos cuando tenemos un tono de voz sabemos qué tono de voz estamos empleando. Entonces yo creo que es decir que es inconsciente, pues no estaría bien, porque yo creo que el ser humano es consciente, pero parece que pensamos que un tono de voz paternalista es el bueno, es el adecuado para tratar a personas que no son como nosotros. Pues no, porque es que partimos de una base equivocada. Claro que son como nosotros, son distintos, están en otra etapa, pero no tenemos por qué asumir ese tono. Yo creo que es un vicio social ya como muy estructurado, pero que lo hemos hecho nuestro. Yo creo que el individuo también tiene que pensar que no tiene que repetir lo que le parece que está en el ambiente. Piensa un poco, no trates a la gente con aquellos clichés. Claro que los clichés han estado siempre y estarán siempre, pero que yo creo que el lenguaje lo hacemos cada persona, ¿no? Yo creo que el lenguaje está ahí, y no tenemos por qué degradar nuestro tono, nuestra lengua, para tratar a la gente, ya sean ancianos, como has dicho, o incluso niños, ¿no? Que tratamos a veces unos tonos de voces que es espantoso, ¿no? O sea que tenemos que ser más conscientes de que el lenguaje lo hacemos cada uno también, ¿no? Aparte de los clichés y lo que quieras, pero que no, que tenemos una responsabilidad con nuestra propia lengua, como sí. usuarios.
En ese prólogo, Soledad, tú dices, estas páginas se dirigen a los jóvenes y a los adultos que se asoman a la madurez y que un día serán ancianos, viejos, abuelos. ¿Cómo desearán ser tratados? En la lengua claro. queda impresa la huella de nuestros valores. Claro. Bueno, es que el lenguaje es fundamental también en esto, claro.
Claro, claro, efectivamente, la lengua nos expresa, ¿no? La lengua es aquello en lo que finalmente hemos ido depositando todo nuestro sistema de valores, y eso es así, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que el lenguaje oral es distinto porque tiene ese tono añadido y viene acompañado de gestualidad, ¿no? Que es verdad que a veces hablamos del lenguaje como si fuera en abstracto, ¿no? El lenguaje oral ya está acompañado de gestos y de tono y de todo un contexto que es muy difícil a veces expresar en palabras, pero que está ahí, ¿no? O sea que ahí todo lo que somos está expresado en cuanto hacemos, pero claro, el lenguaje levanta acta de las situaciones, vamos a decir, más escritas, ¿no? No es tanto la lengua oral, que también, sino sobre todo muy muy documentado de lo que ya llega a la expresión escrita. Pero no. en esta zona de entre lo escrito y lo oral, que es donde estamos todos, y es allí donde hay que hacer un esfuerzo enorme. Enorme.
Sí, porque contribuye, yo creo que de forma clarísima, a perpetuar, ¿no?, esos clichés claro. de los que tú hablabas antes, claro. ¿no? Porque claro. es curioso, porque en este prólogo, lo ha dicho también hace un momento Lorenzo Silva, tampoco debemos confundir cuando, por ejemplo, utilizamos un diminutivo con cariño, con empatía, a cuando claro. lo utilizamos con condescendencia, porque tú hablas, por ejemplo, de tu propia abuela, la que tú siempre llamaste claro. abuelita, ¿no?
Abuelita, sí, yo siempre, y a mí mis nietas me encanta que me llamen abuelita, me encanta. Mi abuela me parece como muy duro, aunque me gusta, ¿eh? Me gusta todo. Ya como las niñas, cuando se dicen abuela, a mí eso, vamos. Pero abuelita me gusta más. ¿Por qué? Porque allí es como cariño. Entonces, es esa expresión es que es muy sutil, pero el tono es lo que también nos define como personas. Dice, qué mal tono tiene esta persona. Antes se decían más estas cosas. Parece que hemos perdido un poco esos matices, ¿no? Pero el tono es clave. O sea, que no vamos a censurar los diminutivos, no sé, o por lo menos yo no lo censuraría. No se me ocurriría. Y me gusta que me llamen con cariño. Pero hay algo que no está bien y es cuando notas que eso está imponiendo una distancia, que está sirviendo para manejarte mejor. Pero luego en los hospitales pasa mucho, que bueno, hay excelentes profesionales, que duda cabe, y algunos incluso pues no lo harán con muy buena voluntad, pero el que ya por sistema te llamen o abuelito, una persona que no conoces de nada, pues mira, pues dices, ¿pero por qué? ¿Qué he hecho yo para ser abuelito ahora? No se entiende.
Son palabras, edadistas que de alguna manera infantilizan, de alguna manera parece que, ser como condescendiente, estar como por encima. Luego está el tema de la despersonalización que se produce, por ejemplo, cuando no tenemos en cuenta, ¿no?, la singularidad de una persona mayor, sus necesidades, su autonomía. Es decir, los metemos todos como en el mismo saco, sí, ¿no? Hablamos de los pensionistas, los abuelos,
exacto,
los jubilados.
Sí, los abuelos.
Parece que son un ente común, o sea, no tienen personalidad propia, ¿no? Esto también lo hacemos mucho.
Sí. Muchísimo, es la categorización, ¿no? Que es muy cómodo. Porque eso, la verdad, un poco de culpa la tiene la sociología, por así decirlo, ¿no? Porque que tendemos a manejar grupos en general. Ojo, con los grupos, que los grupos son muy diversos. O sea, que eso también ha pasado con hombres y mujeres. Las mujeres son así, más que los hombres también. O sea, pero pasa continuamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas generalizaciones, que es verdad que si no pudiéramos generalizar, sería terrible, ¿no? Bueno, podemos siempre estar puntualizando cada cosa, ¿no? Pero que los grupos, un grupo de mayores, que es de lo que estamos hablando, está formado por gente de muy diversa condición, incluso de edad, porque desde los 60, 65 años ya entramos en el grupo de los posibles jubilados, pues hasta lo que se puede durar, que sí, hay gente que dura mucho.
Hay, ¿no?, muchos centenarios en España, como bien sabemos, además, afortunadamente.
Afortunadamente si están bien, es lo que yo digo.
Sí, también. Porque eso.
No, si no es tremendo. Yo creo que el centenario en sí no es ni bueno ni malo. Lo bueno es que esté bien, ¿no? De la plenitud, si no plenitud, por lo menos una capacidad de disfrutar de la mayoría de las facultades que se tienen, ¿no? Entonces, claro, todos esos matices desaparecen al ser nombrados. Entonces, eso tenemos que, nos hemos pasado un poco en la categorización de los grupos sociales y nos hemos pues un poco simplificado nuestras, que parece que al decir así nuestras ideas han quedado también simplificadas. Hay que tener cuidado porque las ideas no se pueden simplificar, eso sería terrible, ¿no?
Ya lo creo. Bueno, pues reflexionemos. Como bien decías antes, me ha gustado mucho lo que has dicho, es verdad, porque yo he apelado un poco a que usamos esos clichés de forma inconsciente y dices, no, pensemos en ello, ¿por qué no? Es decir, claro, seamos claro, conscientes de cómo llamamos a la gente, de cómo nos referimos a ellos, de cómo nos dirigimos, porque a mí me ha sorprendido mucho este dato que mencionaba antes también, ¿no?, que según la OMS, el edadismo sería la tercera causa de exclusión, sí, ahora mismo, junto al machismo y al racismo. Ojo, ¿eh? Y se ha hablado muy poco de este tema. De hecho, se ha hablado hasta hace un año o dos prácticamente en una palabra que nadie conocía.
Bueno, tienes toda razón. Sí, es una palabra muy que de repente ha saltado y yo creo que esa alarma es lo que nos debe de llevar a la reflexión, no simplificar y ver verdaderamente este futuro a lo que estamos abocados en el mejor de los casos y en las mejores condiciones, pues seamos conscientes y lo pongamos sobre la palestra, ¿no?
Soledad Puertolas, escritora, académica y, como decimos, ha firmado el prólogo de este glosario sobre edadismo, porque el lenguaje es importante todo. Y también para intentar no caer, ¿no?, precisamente en esta exclusión, en el edadismo. Pues gracias por acompañarnos y buenas tardes.
A vosotros, muchas veces. Gracias. Adiós.
tal, Elena Fornas?
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás?
¿Bien? Muy bien, ¿tú todo bien?
Todo bien. ¿Y la Mutua qué tal?
Pues fenomenal, porque los precios ya sabemos que no dejan de subir, y si necesitas que te ayuden a ahorrar pensando en gastos como por ejemplo los seguros, se te ocurre pues decirle dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar, y la segunda y más fácil, que yo me voy a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, además de tener descuentos en carburante, te bajan el precio de tus seguros, ojo, sea cual sea. Es muy fácil, apunta 91 555 5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Te sientes bien al paso de la luna, confías y te digo que no es una locura. Tan solo atrévete, vivamos nuestra historia, parece que el destino nos ha juntado a posta.
Vamos a ver, que este verano de 2023 el Ford Fiesta, este mítico coche que hemos tenido o en el que hemos viajado, dejará de fabricarse, poniendo fin así a una carrera de 47 años y 8 generaciones del que fuera un superventas europeo durante décadas. Así que hoy, con los oyentes del programa, con la gente, queremos recordar esos viajes que hacíamos en el Ford Fiesta y en otros coches parecidos, que han sido míticos, desde luego, ya no de una época, de varias épocas, no sé. ¿Lo pasamos bien? Pero también pasamos penurias en esos coches, ¿no? Y queremos que nos cuentes esas anécdotas y esas historias inolvidables. Fernando Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas
¿qué
tardes,
tal?
Buenas tardes.
El Forfi era muy mítico.
El Forfi.
El
Forfi.
El Forfi.
Eso no lo he dicho en mi vida. Forfi, y tuve un Forfi hasta 14 años.
Anda, ¿en serio?
Sí, sí.
¿De qué color? ¿Blanco?
No, el color es... que era muy habitual en el Ford Fiesta, que era un rojo burdeos.
Rojo burdeos.
Lo has visto, lo has adivinado por mi elegancia, sí, que me acompaña siempre.
Efectivamente, es que había muchos de ese color en aquella época.
Exacto. Y sí, además sí, sí, es un coche que ha aguantado muchísimo. Yo creo que lo llevé sin agua durante...
No, sin agua no. ¿No? ¿Sin agua en el radiador?
No, sin agua en el radiador, no, sin agua...
¿En el limpiaparabrisas?
Sí, no, y con el aceite sin cambiar, o no,
ah, bueno,
no me acuerdo,
sí. Bueno, y que hacía 700 kilómetros en 10 horas, eso era una locura, ¿eh?
O no, sea... pero el que yo tenía andaba bastante,
¿eh? Los coches de antes también le...
Los tuneábamos y todo, se hacía de todo los coches de antes.
Básicamente se viajaba sin aire acondicionado, que era una cosa terrible.
Ah, no, pues sí, este
con
que
temperaturas...
yo tenía, tenía
¿ya tenía aire acondicionado?
Sí, porque yo creo que es de la última generación,
¿sabes? Entonces sí,
Era...
Los primeros no tenían aire acondicionado.
¿Tú tuviste también?
Yo no he tenido Ford Fiesta. Yo lo más mítico que he tenido...
Ella
ha sido...
tuvo un Vespino, que sé yo.
Un 600 amarillo.
¿Tuviste?
600 amarillo.
De mi hermana, pero solamente para callejear, porque eso no estaba para viajes largos.
¿Y lo pintasteis o ya lo vendían amarillo?
Ya era amarillo.
¿Ya era amarillo?
Amarillo pollo.
Amarillo.
Pero lo comprasteis amarillo deliberadamente.
Sí, ya estaba. Sí, era amarillo. Nos gustaba el amarillo. Sí, el 600 amarillo.
No hay campo sin trigo.
Ni horteras con amarillo.
Sin amarillo.
Sin amarillo en este caso. Bueno, que a mí el que más me gusta de todos cuando salió fue el Golf descapotable. Que lo llevaba todos los pijines.
Hombre, claro, efectivamente.
A todo nos gustaba.
Lujazo total.
Sí, sí, yo eso lo he visto en fotos.
El blanco ese descapotable.
El blanco descapotable.
El negro era mucho más.
Sí, también.
Bueno, el blanco.
A mí el descapotable me gustaba blanco, sí.
Cuando llegaba al pueblo en la pijita de Madrid con el descapotable blanco, eso lo tengo yo aquí en la cabeza.
¿Quién era?
Una señorita. Una señorita.
Nosotros teníamos en casa un descapotable, teníamos un Dian 6.
Anda.
Que se le quitaba la capota. Y nos lo pasábamos fenomenal,
bueno,
¿eh?
Sí.
Luego se pasaba un frío de cuidado cuando llega el invierno, claro.
Bueno, antes... estamos hablando de una época en la que el coche era algo aspiracional y quién no quería tener un coche, ¿no? En cuanto cumplía los 18 años.
Coche aspiracional.
No, lo digo porque es que hoy tenemos visita, lo vamos a decir aquí en el estudio, son alumnos de excelencia del CEU Abad Oliva de Barcelona, alumnas en este caso de primero y cuarto curso, bueno, de primero a cuarto, ¿eh? Y ahí están. No sé si alguna tiene coche. ¿Has visto?
¿Alguna
que levante la mano?
Sí, sí.
¿No? ¿No tienen?
Un Golf blanco descapotable.
Que no, es que ahora no, ahora no tienen coche.
Barcelona
los
va
los
con
jóvenes
el descapotable.
No tienen coche.
Qué maravilla.
¿Has visto?
Con la melena rubia al viento y el descapotable.
Pues a mí me hubiera gustado, nunca he tenido, pero siempre he tenido el espíritu del descapotable.
Que se te ha quedado ahí.
Se me ha quedado.
Se te ha quedado a ti la puntillita.
Se me ha quedado ahí la pelirroja que llevaba con el descapotable.
Vamos acotando.
Exacto.
En tu época nos llaman por teléfono.
¿Cuántas pelirrojas habrá?
Solo una.
En Ciudad Real.
Pinal.
No, en mi pueblo. En mi
tu pueblo.
Pueblo
pues, Acota, hasta que llame a alguien del pueblo de Rosa Rosado.
No se me ha olvidado.
¿Pero era pelirroja natural o de bote?
¿Mi pueblo? ¿Pedro Muñoz de la Mancha, por favor?
Bueno, que llame la pelirroja de Pedro Muñoz de la Mancha, por favor.
No, era de Madrid. Era...
¿Y qué hacía en Pedro Muñoz?
Pues que iba a las vacaciones con su descapotable.
Bueno, pero porque la familia, los abuelos eran de allí.
Tenía familia de
Sol. Era una veraneante.
Entonces era de tu pueblo.
Claro. No, ella nació en Madrid.
Nos va a llamar.
Seguro.
Y va a haber una reunión de antiguas alumnas, como hablábamos el otro día.
No la he vuelto a ver, pero me encantaría ver el coche, sobre todo.
Y los mozos del pueblo, cuando aparecía la pelirroja con él, ¿qué pasaba?
Pues imagínate.
Las
mozas muertas de envidia.
Ya.
Y los mozos, pues,
querían montarse en el descapotable.
Hacía lo que podían.
Hacer más detalle.
Bueno, antes hacíamos...
Hemos llegado demasiado lejos.
Sí, antes hacíamos locuras con los coches que estaban permitidas y que hoy sería una absoluta irresponsabilidad. En este caso, con un Seat 127.
Yo viajé con un Seat 127, similar al Ford Fiesta, hasta Gerona, Tossa de Mar, Lloré de Mar, Playa de Haro. Iba con el 127 y una de las veces con sillas arriba, porque me fui de camping, con dos niños y un gato. Eso era una locura, y sin autopistas hasta Zaragoza. Salía de madrugada, el gato vomitando a nada más salir. Vamos, ahora me parece una absoluta locura e irresponsabilidad.
A ver, ¿a los gatos se le puede dar un Tiedramina?
Seguramente sí, un trocito, ¿no?
Sí, lo
dependiendo
que pasa es
del
que
peso.
Ahora los animalicos los llevas en su...
transportín.
En su transportín. Antes el gato iría suelto por lo el coche.
Un niño abrazado.
No te digo cómo pondría
o sea,
el
que
coche.
En vez de vomitar los niños, vomitaba el gato.
El gato,
o sea,
bueno, por mareaba.
Porque claro, vomitonas esta tarde van a salir unas cuantas. Porque antes se vomitaban mucho los coches, ahora no. ¿Os habéis dado cuenta?
Pero es que yo creo que antes, como no llevábamos ni el cinturón puesto, llevábamos todos como tropecientos mil dentro.
Antes había niños en los coches, ahora no
eso
hay.
Eso también es verdad. Está bien. Es un detalle.
Bueno, y esta es una historia de amor a primera vista.
A ver.
Hola, gente. Soy Irene, desde la línea. Dentro de un Ford Fiesta conocí al que iba a ser mi marido. Era el año 92, plenas olimpiadas en Barcelona. Fui de vacaciones a casa de unos tíos. Una prima mía quedó con este chico y otro más que eran compañeros de instituto. Y entrando en el coche que él conducía, lo vi y pensé, qué guapo para mí. Y así fue. Oh. Era un Ford Fiesta, matrícula de Barcelona. Quiero recordar IJ. Y bueno, fue el comienzo.
Se acuerda de la matrícula.
Un abrazo y un beso.
¡Qué bonito! Es que ¡cómo me gusta esta historia!
O sea, que se liga mucho con el Forfi, ¿no?
Sí, señor. Con el Forfi, con el 127. Hombre, ya con el Golf descapotable,
bueno,
ni te cuento.
Bueno.
1430 también, ¿eh?
Ay,
no os olvidé de 1430.
Que nos llame la pelirroja.
O del,
sí, que nos llame si está
o
escuchando.
O del Cuatro Latas, por ejemplo. Que no hemos hablado del Cuatro Latas, ¿eh?
¡Qué grande!
¡Qué maravilla!
Cuatro Latas que solo tenía tres marchas. No os acordáis, ¿no?
Yo no, yo no.
Tú no, porque eres muy joven. El Cuatro Latas tenía tres marchas.
Fíjate.
Y estaban arriba las marchas, ¿eh?
Coches míticos y sus historias. ¿Cómo lo pasaste con ellos? ¿Te dieron el viaje? ¿Cuántas veces te quedaste tirado con aquel coche?
La correa.
¿Tuviste que cambiar la
correa? La correa de transmisión.
Esas cosas que hacíamos antes. Aquel viaje de 1000 kilómetros que hiciste por aquella carretera de doble dirección con todo el calorazo.
15 horas.
En fin. Arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. ¿Qué te has hecho en la cabeza? ¿Que tienes un quique así para arriba muy raro hoy?
¿Hecho mal el moño?
Creía que era a mí.
Pues te han hecho fotos, no digo más.
No me digas.
Hombre, luego dices,
bien.
Ay, es que me firman las fotos.
Por supuesto que lo voy a decir, me voy a quejar
bueno,
siempre.
A ver, importante. Pre-campaña electoral, del ruido de los pactos a las propuestas concretas, Fernando.
Bueno,
también hay propuestas, ¿no?
Es muy optimista lo tuyo.
Hombre.
Feijóo ha hecho alguna propuesta sobre la atención primaria, pero los pactos siguen rugiendo. Y, llamativo como Guardiola ha reculado, donde era imposible, ahora es más que posible, ¿eh? En unos pocos días, ¿cómo se cambia, eh?
Ya ves, lo comentamos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Imagínate que por tu situación familiar, por intentar buscar una vida mejor o por volver a encontrarte con tus familiares que están en Europa, tienes que recorrer miles y miles de kilómetros hasta llegar a un punto concreto en el norte de África.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La segunda tragedia de esta semana en Canarias. Y es que un día antes falleció una mujer embarazada que llegó en una lancha neumática con medio centenar de personas.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Reserva ya tu viaje a la playa y consigue hasta un 50% de descuento. Disfruta del Caribe, las islas, las costas españolas. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Con las rebajas de viajes El Corte Inglés, cuanto más viajas, más disfrutas.
Si te gustó El silencio de la ciudad blanca, vuelve Eva García Sáenz de Urturi con El ángel de la ciudad. La mejor novela negra para los amantes del thriller. El ángel de la ciudad, un fenómeno imparable. Editorial Planeta.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 1 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
Ahora en Leroy Merlin tienes la posibilidad de hacer realidad tus proyectos por teléfono. Puedes comprar tus muebles de cocina y baño, soluciones de energías renovables, suelos, puertas, incluso ventanas, toldos y armarios a medida. Llama al 910 49 99 99 y empieza tu proyecto con total confianza. Y recuerda que también puedes comprar en leroymerlin.es, en la app o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Pásate a las energías renovables con Leroy Merlin. Aerotermia, geotermia, paneles solares. Te ayudamos a encontrar la mejor solución para tu vivienda y nos encargamos de todo. Trámites, subvenciones, transporte e instalación garantizada. Pide presupuesto gratis en el 910 49 99 99 en tu tienda más cercana o en leroymerlin.es.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando lograron que me indemnizaran por la reforma defectuosa de mi casa de la playa. O cuando consiguieron que el taller del coche me devolviera 900 euros por una mala reparación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
¿Buscas diversión?
Bueno, vamos a ver estudio.
Cuidado.
La Universidad de Friburgo asegura que el 56% de la humanidad está enamorada en secreto de alguien cercano que jamás lo sabrá.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Ay, pues yo sí.
¿Sí? Yo no.
Ah, ¿será de mí?
No.
Ya sabía que no.
Yo no estoy enamorado de nadie.
Yo tampoco.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Quiero que me pongan un marco. Tengo aquí una lámina, tengo un retrato. Bueno, quiero que me pongan un marco. Pues cuando alguien dice el marco, pues todos entendemos que se trata de ponerle el marco a una foto. Bueno, pues ahora lo del marco ha cambiado, porque el marco es lo que dicen los expertos en comunicación política. El marco es de lo que se discute. Pues el PP intenta cambiar el marco, llevárselo a la cocina o a la salita de estar, y que no se hable tanto de los pactos no pactos con Vox. Y Feijóo, en esto de cambiar el marco, intentando cambiar el marco de sitio, pues ha hecho propuestas hoy, por ejemplo, un plan de choque para la atención primaria.
Este es nuestro primer compromiso, un plan de choque para la atención primaria con 1,000 médicos más de atención primaria.
A pesar de que está intentando cambiar el marco de un lado para otro, aquí la noticia de política al menos está en que Guardiola, la lideresa del PP en Extremadura, que dijo que no es no, ahora dice que bueno, ya veremos, o sea que echa marcha atrás.
Nosotros vamos a mantener nuestra firme convicción de poder dar a los extremeños lo que han pedido, que no es otra cosa que un gobierno de cambio.
Bueno, antes era firme convicción una serie de principios y si era necesario ir a elecciones, se iba a elecciones, y ahora Guardiola considera que es necesario un cambio. También en Vox la música suena de otra manera, Espinosa de los Monteros ya está más suavito. Vox.
Hemos avanzado más deprisa en algunos sitios, esperamos ir avanzando en otros, pero no quiero especular más.
Mira, Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, que todas estas chicas que tenemos aquí detrás, todas estas...
Nos escuchan.
Y son todas, y muchas de ellas son políticas.
Ah, sí.
Sí, algunas se han presentado a las elecciones municipales, o sea que...
Pues nos tendrán que dar consejos de pactos.
Claro, se podrían sentar aquí a hacer ellas el análisis. Oye, ¿por qué Guardiola recula?
Bueno, yo creo que recoge cable de forma muy clara. Hoy no hay declaraciones altisonantes. Todo lo contrario, son palabras que suenan bien y que un dirigente de Vox las escuchará y no se sentirá ofendido. Mientras que lo que pasó la semana pasada fueron unas declaraciones tan contundentes que parecía que no había margen de maniobra más allá de asumir una repetición electoral. Pero ¿qué pasa? Asumir una repetición electoral es algo muy arriesgado. ¿Qué podría pasar? Recordemos que en Extremadura, ¿quién ganó las elecciones? El PSOE. Vara se quiere presentar a la investidura, aunque va a ser fallida, para hacer valer precisamente que fue él quien ganó. Es decir, ¿estaría clara una mayoría rotunda, arrolladora, a lo Ayuso en Extremadura? Pues no lo sé. Yo, sinceramente, ya no lo sé. Lo veo muy ajustado. Además, es una comunidad donde el resultado fue muy ajustado. Y hubo, pues, una pretensión muy, muy fuerte de marcar unos principios férreos, exhibirlos, pero poniendo en riesgo, desde luego, una negociación que se antoja absolutamente imprescindible para sacar adelante ese gobierno del cambio. Imprescindible, por cierto, que es la palabra que utilizó María Guardiola en la carta que envió a la militancia, asumiendo que tiene que llegar a un acuerdo, al diálogo con Vox. Hablaba de un acuerdo programático. En eso siempre ha estado ella en eso, o sea, ella ya hablaba al principio de un acuerdo programático, pero lo que cambian fundamentalmente son las formas, que en política son esenciales. Vamos a ver en qué acaba esto en las próximas horas. Habrá que estar muy, muy atentos a Extremadura.
Un momento, que voy a llamar a Ainhoa, que está sentada, está por ahí Ainhoa, ¿no? Que ha sido candidata a las elecciones, ¿eh? Y que ya la hemos tenido otro momento en el programa. Siéntate aquí, Ainhoa, que vamos a hacer también contigo análisis. Oye, vamos a ver, y a Espinosa, que lo he visto aquí, siéntate aquí, ¿eh? Que así te vemos mejor. Oye, ¿y Espinosa, Vox suaviza o no?
Sí, yo creo que lo que dices, vemos declaraciones más suaves por ambas partes, por una parte y por otra, y entonces esto, pues bueno, puede ser que lo puedan reconducir en las próximas horas, pero también recordemos que la presidencia del Parlamento de Extremadura, ante la falta de acuerdo entre PP y Vox y todo lo que desencadenó que estamos hablando, está en el PSOE. Lo tiene una socialista, que será quien imponga los tiempos y quien decida si da la oportunidad a Guillermo Fernández Vara de lo que Guardiola dice que será un mitin y otro favor a Pedro Sánchez. Pero sí, yo veo que están mucho más suaves todos y quizás se pueda reconducir la situación.
Bueno, Ainhoa, que ha sido candidata a alcaldesa en un pueblo de Barcelona, tiene experiencia política, tienes 19 años, Ainhoa.
Exactamente.
Ainhoa, ¿tú cómo ves esto? ¿Qué ha sido peor para el PP? ¿Ir y venir con los pactos o ahora mantener esta posición más abierta a los pactos?
Yo creo que sobre todo las contradicciones es lo que peor le viene. Porque al final tú te puedes mantener... Bueno, al final en campaña nunca dices con quién vas a pactar. Siempre rechazas al otro partido porque si no, indirectamente le haces la campaña.
¿Tú le has hecho eso?
Yo quería gobernar sola. No, no dio resultado. Pero yo tenía muy claro que al final si entraba era yo sola. Ya. Y era pues para formar gobierno, sería una mayoría absoluta otra vez.
Ya.
Así que no llegué a pensar en eso. Pero te digo, yo creo que lo peor son las contradicciones. Porque al final... Cuando tú dices tan claramente no voy a pactar, repito elecciones, no lo que ha pasado ahora que comentábamos, y luego te ves obligado a pactar o a cambiar completamente tu postura, pues al final pierdes credibilidad. Ya. Y en caso de repetir otras elecciones, por ejemplo en Extremadura, yo creo que le beneficiaría al PSOE, ¿no? Porque PP ha perdido mucha credibilidad aquí y si se repitieran saldría muy, muy perjudicado.
Bueno, pues quizá eso es lo que ha provocado que Guardiola cambie de posición. Tenemos a Sánchez Radio en radio, bueno, radios menos, de televisión en televisión, y está el hombre muy molesto porque dice que hay algunos medios de comunicación que mienten, manipulan y tienen mucha maldad.
Si sumamos las entrevistas que usted ha dado en los últimos 4 años a Ana Rosa Quintana, a Vicente Vallés y a Carlos Herrera, ¿sabe cuántas son?
Ninguna.
Son cero.
He evaluado mal precisamente la fuerza corrosiva de muchos de estos argumentos que se han ido propagando en estos medios de comunicación. Bueno, porque no he parado de trabajar. Pues efectivamente no he sido capaz de evaluar ni medir cuáles son las consecuencias de esta burbuja de sanchismo o antisanchismo que se ha creado por parte de una serie de intereses.
O sea, que si al presidente le rechazan es porque los periodistas somos muy malos, Miriam, y se han creado unos intereses con mentiras, manipulaciones. Esto me suena un poco a Trump, ¿no?
Sí, él se dice víctima de una burbuja de mentiras, de maldad, de una oposición, ¿no?, casi sin escrúpulos, vendida a los poderes económicos. Yo creo que uno es víctima de sus propias decisiones y el presidente del gobierno, por supuesto, también. Ahora está intentando pinchar esa burbuja que dice él que se ha creado contra su persona, este antisanchismo, ¿no?, que quiere derrocar el PP de lo que ha hecho un lema. No sé si esta estrategia victimista puede surtir efecto. A mí me parece raro. Creo que le viene mejor, ¿no?, el marco de la gresca entre el PP y Vox, por ejemplo, en Extremadura, ese marco conscientemente buscado por el presidente al promover un adelanto electoral que coincidía con toda esta necesidad de pactar entre el PP y Vox. Creo que eso le viene mucho mejor, como se recoge en algunas encuestas, que se ve que el PP ya no está creciendo, despuntando de la misma forma y que el PSOE parece que no está tan mal. Pues creo que eso le viene mejor que presentarse como una víctima total del sistema, porque creo que eso, él es víctima de las decisiones que ha tomado y algunas que han salido muy mal, y la credibilidad, como apuntaba nuestra compañera experta, la credibilidad la tiene minada y yo creo que está intentando recuperarla con toda esta tournée mediática y está haciendo de ello su campaña. Creo que va a batir récord de visitas a medios de comunicación y de debates, no, porque el PP no le ha cogido el guante, que si no íbamos a estar con debates todos los días a todas horas.
A mí lo que me llama la atención es que si tú criticas el efecto que tiene la crítica de ciertos medios, en el fondo estás criticando a la opinión pública, porque estás sugiriendo o afirmando que la opinión pública no tiene criterio. Es decir, estos señores están mintiendo y la opinión pública es víctima de las mentiras. Hombre, la opinión pública es una opinión pública, me parece a mí, madura. Sí. Elige la radio, la tele que quiere escuchar, el periódico que quiere leer.
Con pluralidad, con diferentes opciones. Y sobre todo la gente es inteligente. No hay que tomar al ciudadano por una persona que no tiene conciencia, que no es capaz de tener un discurso propio y de elegir qué quiere escuchar, ver, oír o dónde quiere informarse. Creo que hay que tratar al ciudadano como adulto, a la sociedad española como lo es, con una sociedad con criterio que en las urnas elegirá lo que quiera elegir libremente.
Ainhoa, ¿tú has cambiado el marco en la campaña municipal?
No.
¿No has cambiado el marco? ¿Por qué? ¿No lo has conseguido o no querías?
No, yo no quería. Yo lo que quería demostrar era que en política, sobre todo municipal, que yo lo encuentro más como una administración,
sí,
al final. Entonces, lo que quería demostrar es que lo que tienes que decir es lo que vas a hacer en el pueblo. Una cosa muy concreta. De hecho, hubo un momento del debate que intentaron cambiar el marco y lo que intentaron es girar todo el tema de conversación y echar en cara al alcalde un par de asuntos que no tenían nada que ver con política y nada que ver con el pueblo, eran personales. Y yo, bueno, pedí la palabra y lo que dijera, por favor, podemos volver a repetir y a decir lo que queremos hacer por el pueblo y a dejarnos de tonterías, ¿no? Nunca mejor dicho.
Tu marco era la gestión concreta.
Sí, básicamente.
Oye, bueno. qué importante sería hablar de gestión concreta en la campaña, a ver si lo vemos, porque estamos hablando de lo que está marcando la campaña ahora, la pre-campaña, Fernando,
sí,
pero queda una eternidad, que en política ya sabemos que una dos semanas, tres semanas son eternas.
No me lo recuerdes.
Pueden meterse en campaña, en la agenda pública, un montón de asuntos que...
De los que nos está hablando.
De los que nos está hablando y que tendremos que analizar ya llegado el caso y ver qué consecuencias tienen. Recordemos esas listas de Bildu con personas relacionadas con la banda terrorista ETA, lo que pasó con la compra de votos, esos escándalos, que desde luego entraron de lleno en la campaña del 28M,
y ahora,
a saber qué pasa en la del 23 de julio.
Bueno, pues Pilar, ya lo has visto, si no tienes un marco o si no lo cambias de sitio, no hay nada que hacer en política. Conclusión de la tarde.
Pero ahora llega el momento de acercarnos a la buena noticia del día con Ibu Dol de Kern Pharma. Y lo que te cuento es que unos científicos de Suiza y Reino Unido han creado un dron resistente al calor para ayudar a los bomberos a sofocar incendios. El aparato puede hacer fotos, subir mangueras a mucha altura y lanzar material de extinción para apagar las llamas. Mide apenas medio metro de altura y está hecho de un material ligero y resistente a temperaturas extremas, incluso al frío más intenso. Aunque todavía está en fase de pruebas, los investigadores han verificado su resistencia después de varias incursiones en el fuego.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. ¿Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia? Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Minutos, hablamos del Ford Fiesta y otros coches míticos. El Ford Fiesta deja de fabricarse este verano, pone fin así a una carrera de 47 años, un coche que ha formado parte de la vida, seguro que de muchas personas que nos escuchan esta tarde, quizá de la tuya, ¿no? En algún momento de los años tuviste un Ford Fiesta, no sé si nuevo, no sé de qué color, no sé si de segunda o tercera mano, pero seguro que tienes muchas anécdotas que contar de ese coche o de otros parecidos, coches míticos de nuestra vida, en los que, por cierto, Rosa Rosado,
¿sí?,
poníamos los antiguos cassettes. Muchas de ellas se grababan en la radio, quizá algunas... ¿Todavía existen cassettes por ahí? Grabadas de cuando tú hacías Radio Fórmula con tu voz, presentando discos.
Yo los tengo guardados.
Ah, tú tienes las tuyas.
Yo
pero seguro
que,
mira, seguro que hay gente que conserva cassettes grabados con la voz de Rosa Rosado.
Bueno,
no me extrañaría nada,
No sé yo, Hace ya muchos años de eso. Fíjate, este pobre se ha llevado un disgusto con lo del Ford Fiesta, Pilar.
No fastidies. Buenas tardes, gente. Y yo tengo la edad del Ford Fiesta. Tengo 47 tacos, igual que el Ford Fiesta. Estoy indignado. Joder, yo la verdad que apretado en un Ford Fiesta no he estado, pero he llevado muchos Ford Fiesta, Pero del que tengo muy buenos recuerdos de apretamiento con mi padrino en el 124. Mi padrino tenía cuatro hijos. La mujer y yo íbamos de Haro a Zumárraga y veníamos uno encima al otro, el culo vete a saber dónde. Me acuerdo de esa funda que tenía en el volante y en el cambio marchas, más chulo que chulo. Lo siento por el Ford Fiesta. Cago en sol, mira que quitarme mi Ford Fiesta, va a comprar uno. Un abrazo a tu gente.
Para conservarlo, ¿no? Le da penita. Bueno, ya se convertía en un clásico, ya puede ser uno de esos coches especiales que salen en las concentraciones. Me ha gustado lo que ha introducido en el concepto del apretamiento, ¿no? Que llevábamos a veces en los coches.
Siete personas en este caso.
¿Qué remedio?
Y
había
además,
otra manera de moverse.
Toda la decoración de los coches, porque antes le poníamos fundas, le poníamos de todo, fundas al volante,
es
fundas.
Es verdad. Pues es que era una cosa muy especial, sí, le teníamos mucho cariño, formaba parte de nuestra familia,
el
de
perrito,
nuestra vida.
El perrito de atrás moviendo la cabeza.
Sí, esas cosas eran muy típicas y todas las llevamos en el Ford Fiesta o en coches parecidos. Queremos sus historias, que son también las tuyas y las de tu familia. Esas anécdotas, aquella vez que te dejó tirado, pues yo que sé, en un puerto, subiendo y no había manera.
Que eso no sube con siete
eso
dentro.
No sube. Que nos lo cuentes en el 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Que si soy de playa o de montaña, todos los veranos lo mismo. Vamos a ver, que yo soy de taller, que ya va siendo hora de que os enteréis.
Venga ya. En Euromaster sabemos que este verano ir al taller no es tu mejor plan. Por eso trae a revisar tu vehículo antes de viajar. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí. Pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Brutus, si intentan llevarse el coche, ¿qué haces?
Que ya no hace falta, mamá, que ahora hay cosas más modernas.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que cuida tu casa y que ahora incluye un servicio que protege tu coche. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año con 3 meses gratis de Movistar Car Protect. Llama al 900-222-225.
Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Xiaomi Redmi 12C gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Sí, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
T-Rock, Taigo, T-Cross, T1, todos trending topics. Transportan tripulantes trajeados, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando temazos. Trasladan tropecientos trastos, tanta tecnología. Gama T de Volkswagen, conduce un T-Rock con MyWay. Tienes 185 motivos para hacerlo. Entra en volkswagen.es y descubre por qué son 185.
Volkswagen.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Si lo que quieres este verano es una isla de wow o una playa de ah, sabemos lo que necesitas. Alojamiento en Benalmádena, Almuñécar, Roquetas de Mar, Peñíscola y muchos más desde 45 euros por noche con hasta 25% de descuento. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Estas llamadas son incidencias reales.
Hola, buenas tardes. He tenido un reventón con la rueda.
Sí, estoy atrapado y no puedo salir con las cadenas. Lo he intentado.
Acabo de tener un accidente, me he salido la carretera y...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre 24/7 en acción. La mejor asistencia estés donde estés.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
¿Y hasta qué punto son fiables estas previsiones?
Hay una serie de datos muy sospechosos. Fíjate, mientras que la zona euro entra en recesión, al mismo tiempo la ocupación mejora en el primer trimestre del año un 0,6%, y eso es muy poco habitual que una economía...
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Las 5